7:36, estamos en nuestra entrevista con el expresidente Álvaro Uribe, a quien reitero el agradecimiento de Caracol Radio por permitir hacerle preguntas y hablar en paz en este diálogo. Expresidente, mire, uno de los temas que más ha resonado en todo esto es cuando usted se refiere al castrochavismo. El político colombiano que más se acerca a estas posturas, indiscutiblemente, se llama Gustavo Petro. No solamente porque tuitea, se expresa, habla en el mismo tono que lo hace Nicolás Maduro y el expresidente Hugo Chávez. Esa es la realidad. Cuando usted habla de los acuerdos o del acuerdo y del miedo de si el acuerdo pasa, que el castrochavismo se va a tomar Colombia, podemos interpretar entonces que sin las FARC, ¿Gustavo Petro va a ser presidente de Colombia?
Con o sin ella, puede. Y puede Timochenko. Que se agrave la crisis social colombiana por más impuestos, riesgos de expropiación. Y el pueblo colombiano diga, este gobierno de Santos fue un desastre, vamos a elegir a Timochenko. ¿Por qué he hablado yo de castrochavismo? Veamos el capítulo de seguridad. Si usted me dice, hay que darle protección a los desmovilizados de la FARC, estoy de acuerdo. Pero es que ese mismo capítulo crea una institucionalidad que, con la FARC, revisa hojas de vida de funcionarios públicos, supervisa empresas privadas de vigilancia. Dicen que van a perseguir a los enemigos de la paz, que así nos llaman a los del no, que también queremos la paz. Se juntan que para perseguir a los reductos, a los sucesores del paramilitarismo. Nada dicen de FARC, de disidentes de FARC ni de ELN. ¿Cómo va a juntarse el Estado con un grupo que ha sido criminal para perseguir a otros criminales? Esa alianza del Estado en el pasado con los PEPES fue muy grave. Yo habría podido, doctor Luis Carlos, cuando llegué a la presidencia y que los paras estaban ganándole a la FARC, según algunos han dicho, hacerme el de la vista gorda. Seguramente la FARC había acabado, los paras habrían acabado con la FARC. Preferí el camino institucional. Me preocupa mucho lo que está ocurriendo en ese capítulo. Castro chavista, pura policía política. Mire este otro tema de esa policía política. Van a prestarle seguridad a los desmovilizados de la FARC con otros desmovilizados. Eso en el pasado hizo mucho daño en el mismo DAS. Y el artículo 48 le da a ONG de derechos humanos, que muchas son sesgadas, unas son sesgadas en favor de estos grupos, la potestad de acusar militares, policías, personas naturales ante el tribunal que crean. Oiga, acusación que tendrá el mismo peso de una acusación de la fiscalía. Eso es policía política castrochavista. Más impuestos, riesgos de expropiación. Recordar lo que pasó con la tierra en Cuba y en Venezuela. A las sociedades urbanas les pareció muy bien la expropiación de la tierra. Dejaron esos países con hambre. Y después llegaron, pasaron a la industria y acabaron con la economía. Venezuela, 7 millones de hectáreas expropiadas. El país con hambre. Y después acabaron con 11.000 industrias que tenían, etcétera. Entonces esto, la situación económica hoy grave, 440 billones de endeudamiento público, el déficit, los altísimos impuestos, el anuncio de más impuestos, todos esos riesgos. El país, que el problema es el petróleo, no es el precio, es que no han agregado reservas. Tenemos reservas apenas para 5 años, reservas de gas para 5 años y medio, para 6, porque no ha habido exploración por los acuerdos con la FARC y por el narcotráfico. Todo eso nos puede conducir a una economía fracasada de socialismo siglo XXI. Le termino. Chávez hábilmente lo negó cuando era candidato. A la FARC hay que reconocerle que ha sido sincera y que ha dicho que esa es su agenda política, económica. Y el presidente de la República, en una carta que lo denuncia a Lozada para empezar este proceso, les aceptó eso.
César Moreno.
Doctor Uribe, gana el no, ya es domingo 3 de octubre por la noche. ¿Cuál sería esa fórmula? ¿Ustedes qué harían para volver a renegociar esos acuerdos con las FARC? Ya el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que si gana el no, las FARC se vuelven al monte. ¿Qué hacer para renegociar y volverlos a sentar? ¿Y quién de su partido podría liderar esa renegociación eventual?
Mire, César, cuando el presidente de la República dice eso, que entonces la FARC vuelve a la guerra urbana, a mí me parece muy grave que él hable de guerra cuando él sabe que lo que se hizo en el país fue seguridad, que ayudó a elegirlo y mientras tanto en esa época le parecía muy bien. Segundo, me parece muy grave que entonces justifique entregarle el país a la FARC sobre pretexto de que, si no, que volverían a la guerra. Tercero, ¿qué hemos dicho nosotros? Hombre, si gana el no, mantengan la mesa. Denle protección a la FARC en Cuba y aquí. Exíjanle que suspenda todas las actividades criminales, incluido narcotráfico y extorsión. Busquen reorientar, corregir los acuerdos. El gobierno dijo primero, no se puede. Sí se puede, porque la Constitución y la ley no derogan la competencia que tiene el presidente de la República para seguir negociando, a pesar de que ganar el no. No quieren. Hombre, habrá que hacer un gran esfuerzo de opinión. Nosotros no tenemos más camino que hablar con los ciudadanos, marchar por las calles y caminos de Colombia y ayudar a elegir un buen gobierno. Un gobierno de un compañero del Centro Democrático, alguien dice, terrible, porque si ganara el sí, ese gobierno llegaría a revocar los acuerdos. No llegaría a revocarlos, llegaría a decirle a la FARC, mire, ustedes tienen protección, pero aquí hay que corregir estos acuerdos, o hay que corregir, si gana el sí, todo esto que subieron a la Constitución, porque esto le está haciendo un gran daño a la democracia colombiana. Pero mire, muchos gobiernos distintos al Centro Democrático lo tendrían que hacer. Imagínese, el vicepresidente Vargas Lleras, el doctor Germán, ha dicho, voto sí, no obstante que tengo reparos. Llega, dice, me confronto con la FARC. De pronto les gana, la FARC se ríe. Dice, gané perdiendo, porque todo eso está en la Constitución. Emprende él el difícil camino de modificar ese capítulo, estas 297 páginas que quedan en la Constitución. Va a decir, para rescatar la gobernabilidad del país hay que hacerlo. ¿Sabe qué le van a decir? Ahí usted votó por el sí.
Sí, pero expresidente, esa respuesta me lleva a pensar, oyéndolo con atención, que siempre hay un espacio para mejorar el asunto. Es decir, si gana el sí, tenemos elecciones presidenciales, viene el otro presidente y hace el ajuste que tenga que hacer. ¿Por qué no darle la oportunidad a los acuerdos como están? Que, de acuerdo, tienen unas cosas que no nos gustan a muchos, pero veamos qué ocurre, porque la alternativa es parte de la premisa de que las FARC ya encontraron que este es el punto máximo hasta donde pueden ceder, y por eso es un acuerdo de paz.
No, yo creo que eso no lo definió la FARC, fue el gobierno. El gobierno, para que firmaran, le cedió todo. Pero mire, doctor Luis Carlos, en conversación con algunos senadores que apoyan el sí, alguno me decía, estoy de acuerdo con usted, hay temas sumamente graves, pero los corregimos en la implementación. Unas cosas perentorias, absolutamente claras y contundentes, que están en los acuerdos, la implementación no tendrá manera de corregirlas. Yo creo que eso es un presupuesto equivocado. Es como con la ley. Si hay una ley perentoria que dice, por tal crimen hay 20 años de cárcel, un decreto reglamentario no puede decir que 3 o que no hay cárcel. Esto es, la implementación no va a tener aquí margen para hacer las reformas. Le hago una anotación muy corta a Darcy Quinn. Nosotros hemos dicho que el acuerdo, en principio, prohíbe la amnistía de delitos atroces. De hecho, la concede. ¿Por qué? La consecuencia de que si los confiesan, no van a la cárcel. La sanción no es adecuada. Les dan elegibilidad política. Eso es equivalente a una amnistía de hecho. Acabo de ver, mientras estábamos aquí en la publicidad, al doctor de la calle decir que prefiere la reparación, la verdad y el perdón. No hay perdón. En estos días se han justificado. Han dicho que sienten que causaron mucho dolor, que reconocen, pero que tuvieron que hacerlo, como lo decía Romaña a todos los ciudadanos que secuestró en las pescas milagrosas. Y además, ¿reparación con qué? Primero, como pena accesoria. Eso no se acepta como pena accesoria en delitos atroces. Y con recursos del Estado, sin que aporte un peso a la FARC. Y finalmente esto, el artículo 110, del Estatuto de la Corte Penal Internacional permite reducir la pena de reclusión si hay verdad, pero no eliminarla. tengo esa discrepancia con el doctor de la calle. Por eso hemos invitado al presidente de la República a debatir, y nos extraña que no lo haga.
Sí, expresidente Uribe.
Hernando Herrera.
En su momento, el pacto de paz que se firmó con los paramilitares no fue objeto de refrendación. Sin embargo, ahora el Centro Democrático critica la refrendación que se va a surtir frente al acordado con la FARC. ¿Cómo entender esa eventual dicotomía?
Doctor Herrera, lo nuestro fue un sometimiento a la justicia atípico. No se negoció agenda nacional, hubo una reducción de penas de acuerdo con la ley, pero no una eliminación de cárcel para aquellos responsables de delitos de lesa humanidad. No se cambiaron las reglas de elegibilidad política, no se les permitió a los responsables de atrocidades ser elegidos, no se creó el partido de los paramilitares, nunca se pensó en darle a un partido del terrorismo los beneficios que le dan al partido de la FARC, lo último, 31 emisora, etcétera. Mire, ¿sabe qué modulaciones hizo la Corte Constitucional, doctor Herrera? Nosotros exigíamos en la ley que tenían que entregar el dinero ilícito para reparar a las víctimas. La Corte Constitucional moduló y dijo, también el lícito. Ahora ni el ilícito, ni el lícito. Muy grave. La otra modulación que hizo fue esta. Dijo, no se puede descontar el tiempo de realito de los 5 u 8 años de cárcel. Entonces, en lo nuestro, no hubo esos acuerdos que sustituyeran la Constitución, las reglas de elegibilidad, etcétera, etcétera. No había nada que refrendar. ¿Por qué criticamos esta refrendación? El presidente primero propuso un referendo. Vio que no se podía, que necesitaba reforma constitucional para bajar el umbral del 25%. Entonces dijo, más fácil lo bajan el plebiscito por ley, y lo bajó del 50 al 13%. El referendo necesitaba, como ocurrió en nuestro gobierno, en el referendo contra la politiquería, la corrupción, la reducción del Congreso, la congelación del gasto público, excepto en educación y salud, una pregunta en la muerte política de los corruptos, tema, pregunta por tema. Hombre, aquí las 297 páginas están en una sola pregunta. ¿Cuánto no insistimos nosotros en el Congreso que hubiera varias preguntas? Doctor Herrera, en la plenaria del Senado se aprobó que hubiera recursos oficiales para el sí, para el no. El ministro del Interior fue a la Cámara e hizo prohibir eso. Entonces hoy vemos que no hay un peso presupuestal para hacer pedagogía por el no. Y el país está asistiendo a un exceso de presión y de publicidad por el sí. Entonces, nosotros criticamos la ilegitimidad de la refrendación. Así sea legal, así sea legal. Criticamos esa ilegitimidad. Y ya le dije por qué en nuestro gobierno consideramos que no había que hacerlo.
Presidente, expresidente, las FARC, los miembros de las FARC sí pueden ir a la cárcel si no cumplen con lo establecido en el tribunal, es decir, si no dicen la verdad, si no reparan a las víctimas. También se pueden ir en extradición si continúan narcotráfico después del acuerdo de paz. Es decir, ¿desconocer ese pedazo no le parece que es algo grave dentro de esta argumentación?
Yo no desconozco ese pedazo y le voy a decir por qué no es grave. Por esto. La FARC llega al tribunal y le preguntan por la masacre de Ojayá. Ellos simplemente la aceptan, porque es un hecho notorio, no lo pueden negar. Además lo van a justificar, van a decir que la ciudadanía estaba con los paramilitares, con el ejército, que por eso arriaron a la ciudadanía como vacas, los confinaron en la iglesia y los asesinaron, y que la FARC estaba en ejercicio del derecho a la insurgencia. Les basta la verdad, aunque no lo justifiquen. Con eso, usted lee el artículo 60, no hay cárcel, ni pena privativa de la libertad, ni algo equivalente a medida de aseguramiento. Como yo le decía ahora, la imposición, por ejemplo, de que diga la verdad, en la Corte Penal Internacional permite, en el artículo 110, reducir la pena de reclusión, pero no eliminarla. Aquí la eliminan. El tema de la reparación de las víctimas produciría el mismo efecto. Aquí, ¿con qué la van a hacer? Con recursos del Estado. Aquí hay justificación que ha hecho la FARC. Dice, sentimos mucho lo que se hizo, pero lo justifican. Dicen que lo teníamos que hacer. No hay perdón ni arrepentimiento. Y ya le expliqué extensamente ahora. Esa pena que les imponen de restricción de vivienda y de movilidad es inaplicable porque estarán en el ejercicio político. Simbólica, que para delitos atroces no es adecuada, lo ha dicho la misma jurisprudencia internacional. En Colombia es accesoria después de años de cárcel, aquí sería principal. En Colombia no se ha aceptado como principal, sino para contravenciones, delitos menores. ¿Y qué le van a decir a los 140 mil presos colombianos? Y en el caso de violación de las 6.800 mujeres, doctor Luis Carlos, ¿qué le van a decir a unos jóvenes que están presos en las cárceles colombianas por actos abusivos contra la mujer? Que estos señores de la FARC, los mayores violadores de la mujer colombiana, no tienen sanción adecuada.
Doctor Álvaro, en el último año de la seguridad democrática, su mandato, murieron 495 personas de la fuerza pública por el conflicto. En el último año del mandato del presidente Santos han muerto 53. Evitar más muerte no justifica lo que se está haciendo por la paz. No es una maravilla que los colombianos nos matemos menos, y eso que no le hablo de la disminución de los atentados a la infraestructura, de las extorsiones, de los secuestros, que también han disminuido dramáticamente.
Doctor César Augusto, entre 2002 y 2010, el país pasó de casi 30.000 asesinatos a alrededor de 15.000, muchos todavía, pero mire la tendencia, de casi 3.000 secuestros, el último año 120 extorsivos. Y hubo años que asesinaban 15 periodistas por año. Nosotros habíamos querido cero. En los últimos 3 años, uno y uno, todavía grave. Hubo años que asesinaban 375 líderes de los trabajadores. Había solamente uno condenado. Nosotros dejamos 200 condenas. Y además, el último año habríamos querido cero. Hubo 14. ¿Qué pasa ahora, doctor César Augusto? Mire, eso es verdad, pero mire lo que pasa. Todas las muertes de los soldados y policías quedan en la impunidad. Lo han considerado delito político, dorando la píldora, diciendo que si fue en condiciones de enfrentamiento. Entonces cuando digan, no, es que fulano estaba indefenso, la FARC va a decir si estábamos en conflicto. Y así el tribunal considere que fue un asesinato en condiciones de indefensión, la FARC reconociéndolo no va a la cárcel, siempre los pueden elegir. Hoy hay un peligro muy grande, doctor César Augusto. ¿Para qué van a matar? ¿Para qué van a secuestrar? Si tienen un imperio de 200.000 hectáreas de coca, si están delinquiendo a través del ELN, si los ciudadanos les tienen que pagar extorsión a FARC, a ELN, al Albacrín, un país sometido en muchas regiones por un Estado que no lo ha protegido, bobos eran, fueran, tontos fueran ellos, si estuvieran secuestrando o asesinando. Hoy no lo necesitan. Mire lo que le deja este proceso de ayer, no se le dijo al mundo. Presidente de la República dijo en Naciones Unidas, por eso quisiéramos el debate con él, para hablar de argumentos como lo estamos haciendo con ustedes. El último día de la guerra, ¿por qué no le dijo a Naciones Unidas que hay un tesoro de guerra, de violencia, 200.000 hectáreas de coca, la extorsión en muchas regiones de Colombia, etcétera? Una fuerza pública desmotivada y humillada. Los ciudadanos no se sienten protegidos. Tienen que pagar la extorsión. Entonces, doctor César Augusto, cuando la culebra está llena, la víctima puede quedarse un ratico dormido al pie de la culebra. Pero cuando la culebra vuelve a tener hambre, corra la víctima.
Señor expresidente Álvaro Uribe, estamos escuchando sus argumentos, estamos conociendo por qué su partido político, el Centro Democrático, promueve el no.
Pero, y muchos otros, querida Erika.
Y muchos otros, señor expresidente. Pero le planteo este escenario. El 2 de octubre gana el sí. Y el Centro Democrático llega a la presidencia. Llega a la Casa de Nariño en 2018. ¿Qué va a pasar entonces con el acuerdo final? ¿Ustedes lo van a respetar? ¿Qué modificaciones le harían? ¿Cómo vislumbra esa posibilidad que está, evidentemente, sobre el papel, pero puede darse?
Oblígueme al responderle eso, terminar con una cosa. ¿Qué pasaría en lo personal de Álvaro Uribe? Pero entonces usted dice, gana el sí.
Gana el sí el 2 de octubre.
Y eventualmente el Centro Democrático gana la presidencia en el 2018 con nuestros candidatos. El doctor Oscar Iván Zuluaga, el doctor Carlos Holmes, el doctor Iván Duque, he hablado y a los tres les he escuchado que ellos no llegarían a revocar, que le darían protección a la FARC, pero que Es que mire qué problema tan grave. Ese gobierno, o un gobierno del doctor Vargas Lleras, o el procurador, o la doctora Marta Lucía, encontraría todo eso en la Constitución. Uh-huh. Y esas expropiaciones y esos impuestos, y en el bloque de constitucionalidad, qué difícil. Diga, hombre, esto hay que reformarlo. Un camino muy difícil.
Pero encontraría una voluntad del pueblo, señor expresidente, es decir, encontraría lo que se expresaron en las urnas los colombianos en su mayoría.
Y lo que en su momento
el pueblo venezolano también se expresó en favor del presidente Chávez. Cuando llegó Castro al amanecer del primero de enero del 59 a La Habana, todo el mundo lo recibió jubiloso. Cuando yo estuve delegado en la Universidad de Oxford en Venezuela, junio de 1998, todo el empresariado estaba con Chávez. Miren lo que pasó. Pero déjenme avanzar en la respuesta, Erika, que es bien importante. Aún el doctor de la calle, presidente, ¿qué va a hacer el día que se encuentre que lo que él mismo aprobó convirtió al país en ingobernable? Entonces nosotros buscaríamos, mis compañeros, darle unas garantías de protección a la FARC. Y busque el difícil camino de hacer esas reformas para que el país recupere gobernabilidad democrática, para proteger la democracia, la inversión, la confianza de inversión en el país, la generación de empleo de calidad. Entonces me han preguntado, ¿qué es peor, que gane el sí o que gane el no? Yo diría, el momento al que nos ha llevado el presidente Santos es muy difícil. Y le ha dicho al mundo que esto era la única alternativa. Él sabía en 2010 que había otra alternativa. Yo no sé por qué cambió. Hoy nos crea dificultades. Yo digo que es menos difícil si gana el no, porque da la oportunidad de corregir antes de que todo esto se suba a la Constitución, dándole protección a la FARC. Si gana el sí, qué difícil emprender ese camino de reformar unos temas que están en la Constitución. Y algunos han dicho, qué bueno que gane el sí, es la derrota de Uribe, fuera Uribe, como me gritan algunos muchachos. Yo les he dicho, menos se preocupen por mí, tengo 64 años, he vivido 128, tengo este pelo irreversiblemente blanco, plátano maduro no vuelve a verde. La vida sabiamente, como dijera Alberto Lleras, se encarga en algún momento de eliminar la vanidad. En mi caso, estoy totalmente despojado de ella. La preocupación no es por mí. Mi gran preocupación, equivocado o acertado, es por el futuro del país.
¿Cuál será la bandera del expresidente Uribe cuando el 2 de octubre, si gana el sí y si gana el no? 7:59, estamos en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. Vamos otra vez a los boletines porque tenemos que actualizar cuáles son las noticias más importantes en Colombia y del mundo. Pero en instantes regresamos con un poquitico más del expresidente Álvaro Uribe acá en Caracol Radio.